Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Reportero Otero, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, vamos a hablar de un viejo conocido nuestro.
Sí, hablamos de Miguel Ángel Gordillo, Michel Gordillo, porque la Sociedad Geográfica Española ha decidido nombrarle miembro de honor.
¿Qué me dices?
Sí, sí, el próximo 6 de abril se entregan los premios de esta institución viajera y ese día será oficial. Michel Gordillo será miembro de honor de la Sociedad Geográfica Española. Ese reconocimiento se produce, ya sabéis, después de ese éxito.
Sí, señor.
Tras la vuelta al mundo por los polos, ese vuelo sin precedentes. Sabéis también que hemos seguido en esta casa casi día a día aquella gesta por el Polo Norte o por el Polo Sur, robándole a Michel muchos minutos de descanso para que nos contara las etapas. Y hace poco nos ha recibido en su casa para que, ya con más reposo, nos ampliara algunas de las cosas que le ocurrieron durante ese periplo. Y también porque queremos saber más acerca de este excepcional aviador. Así que
vamos a escucharlo. Michel.
Miguel Ángel Gordillo, Michel Gordillo, como se le conoce en el mundo de la aviación, se ha convertido en el piloto español que más veces ha dado la vuelta al mundo en aparatos ligeros construidos por él mismo. Ha completado rutas hacia el este, hacia el oeste y más recientemente ha atravesado el Polo Norte y también el Polo Sur. Su último periplo, el proyecto Sky Polaris, le ha llevado precisamente a cruzar los polos de la Tierra para demostrar que un piloto en solitario en un pequeño avión podía hacerlo. Y de paso analizar durante el viaje la contaminación en las zonas más remotas del planeta. Pero ¿quién es esta leyenda viva de la aviación? Él mismo nos ha contado sus inicios en el mundo del aeromodelismo y cómo decidió concentrar su pasión y su esfuerzo en ser piloto.
Entré en el Ejército del Aire, en la Academia General del Aire, y la verdad es que me gustó mucho lo que vi ahí, pues todo lo que fue la formación, el vuelo después, fue destinado pues en patrulla marítima, en búsqueda y salvamento y también en lucha antisubmarina. Y después tuve unos meses destinado también en el escuadrón que llamamos en aquella época el Escuadrón del Rey, que llevaban a ministros y a la familia real. Y de ahí llegó el momento de ascender a comandante en el ejército, que era un año de curso en, vamos a decir, teórico, y muchas veces pues pasas destinados a un puesto, vamos a decir, administrativo, ¿no? Que eso la verdad es que yo nunca me ha gustado. Y entonces hubo la disyunción de decir, pues sigo volando o sigo en el ejército, que la verdad es que me ha ido muy bien y me gusta mucho también, y opté por la opción de seguir volando.
Tras la etapa militar, pasó a la compañía Iberia, donde al disponer de más tiempo fue dando forma a sus proyectos de volar libremente alrededor del mundo.
Ya con estabilidad de líneas aéreas, pues pude comprarme mi primer kit, lo que se llama Kit Fox, y enseguida pues tenía esas ganas de ver el mundo pues sin cables de alta tensión, sin una forma muy romántica, ¿no? Sin política, sin fronteras, sin gente.
Vuelo sobre los grandes espacios abiertos y también para conmemorar las proezas de los que le precedieron en la historia de la aviación española. Pero la idea de cruzar los polos seguía rondándole. Vendió los aviones de sus anteriores aventuras y se embarcó en la compra y ensamblaje de otro avión que le permitiera cumplir su sueño polar. En el garaje de su casa, con la ayuda de algunos familiares y amigos, fue completando su nuevo avión, el Vance RV-8.
Te lo encargas y te lo traen pues a un camión aquí a la puerta de casa, ¿no? Y entonces pues es que básicamente estos se construyen en los garajes de las casas. Yo la casa esta la compré por el garaje. Tiene un garaje de dos plazas y todo el mundo está muy contento con las dos plazas, pero la verdad es que los coches no, durante la construcción de los aviones, que han sido los tres, no han olido las plazas, ¿no? Y también, igual que cuando compré un congelador que en aquella época estaba casado, y bueno, pues la mujer está encantada del congelador para guardar las cosas, y el congelador le expliqué que era para guardar el carbón, la fibra de carbón, ¿no? O sea, que no era para comida, ¿no? Esas anécdotas.
En la faceta como piloto de Iberia, su negativa a despegar un avión cargado de pasajeros con una avería le costó el puesto. Sin embargo, ese gesto valiente le convirtió en un referente en seguridad aérea y le proporcionó el impulso para decantarse por sus proyectos.
Y eso pues me costó el despido de la compañía, que a su vez pues me dio el tiempo para construir el avión. O sea, que no hay mal que por bien no venga, o como se diga.
El avión estaba acabado, el reto aeronáutico estaba definido, pero Gordillo quería que su travesía por los polos fuese también útil para la sociedad. ¿Cómo incorporarlo todo al proyecto?
Me pareció que se podía facilitar el avión como plataforma científica precisamente por la zona donde iba a volar, para recolectar datos de carbón negro, en donde básicamente no hay ningún estudio, o los que hay son realmente muy, muy escasos, ¿no? Se juntó las ganas de comer con el hambre.
El proyecto Sky Polaris ha tenido dos fases. En la primera, Mitchell ha recorrido el hemisferio norte, llegando al Polo Norte, para recoger los datos de esos contaminantes. Luego, la ruta se dirigió al sur para realizar la misma operación sobre la Antártida. El camino hasta el Polo Norte no fue fácil. Algunos incidentes con las autoridades de Estados Unidos y la inflexibilidad de la Federación Aeronáutica Internacional le obligaron a realizar un enorme rodeo para no pisar suelo de Estados Unidos.
Tuve que dar todo un rodeo por la costa del Caribe hasta sobrevolar el Eagland, aterrizar en Bermudas, porque no podía quedarme en territorio americano. Y después, cuando ya las condiciones mejoraron en Canadá, pues entonces hice un vuelo directo desde Bahamas hasta Windsor, que está al este de Detroit, que es la ciudad que está más al sur de Canadá, y otra vez sobrevolando Estados Unidos. Pues la verdad es que fue un poco tenso, porque claro, cualquier problema de motor pues me habría costado un disgusto, seguramente, ¿no?
En Bahamas, con calor y humedad, y en las siguientes horas, el frío de Canadá y las zonas árticas. Duro fue ese contraste, pero más duro aún el acusado descenso de la temperatura, que congeló el agua a bordo y no le permitió beber nada en la travesía. Frío, sed y ya cerca del Polo Norte otra desagradable sorpresa. Los equipos de navegación fallaron al calcular su latitud.
Fabricantes tan conocidos como Garmin de GPS de navegación pues no lo tienen considerado en sus equipos. En otras palabras, que pasas por el Polo Norte y te quedas una mano delante y otra detrás. No te quedas con nada. Pero, sin embargo, sí, que ya conocí un poquito que tenía de mi formación militar de navegación astronómica, pues estuve pendiente de la posición del sol. Entonces sabía más o menos qué rumbo de salida respecto al sol tenía que tomar y viré con el sol. O sea, viré con el sol, pues además el rumbo que elegí estaba dentro de los 10 grados del rumbo final de salida efectivo. O sea, que me salvó, por decirlo así, navegar los primeros minutos con el sol, hasta que el GPS los pude reasentar los dos, volvieron a estar fuera de la zona conflictiva de cálculo y ya volví a tener navegación.
La próxima semana volveremos a escuchar a Mitchell Gordillo. Será ya en la segunda parte del proyecto Sky Polaris, rumbo al Polo Sur. Uno de los viajes más arriesgados emprendidos por él, con la etapa más larga y más complicada de vuelo, 21 horas ininterrumpidas sobre el hielo, sin posibilidad de recibir ayuda. Por cierto, la música que escuchamos de fondo es una obra original de Pablo Peláez, compositor, piloto y amigo de Mitchell.
Muy bonita la música, ¿eh?
Preciosa.
Oye, pues está muy bien. ¿Mm? La aventura de Mitchell Gordillo.
Bueno, ya sabéis, tiene segunda parte. El miércoles que viene,
más.
La conclusión.
¡Hasta luego, Pablo! Pablo Otero, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, ¿y qué nos toca hoy?
Pues nos toca, desgraciadamente, la segunda, digo desgraciadamente, última entrega de la entrevista tan larga que hicimos con Mitchell Gordillo en su casa, en la casa en la que ha construido esos aviones con los que ha dado la vuelta al mundo. La semana pasada hablábamos de ese vuelo por el hemisferio norte con todas las complicaciones del mundo y recordando esa gesta de ese avión de menos de 1.500 kilos con un solo motor, un vuelo en solitario. Ya sabéis, ese avioncito en el que llevaba un mini laboratorio con el que Mitchell además iba recopilando, ¿no?, las sustancias contaminantes para luego poder traducirlas en el cambio climático, para explicar el cambio climático. Bueno, pues la semana pasada nos llevaba por también por ese inicio en el mundo de la aviación, ese alto precio que tuvo que pagar por negarse a despegar aquel avión de Iberia que arrastraba una avería y aquellas complicaciones. Bueno, si aquello os pareció difícil, esperad a escuchar esta segunda parte porque, bueno, mejor escuchar.
Vamos.
Y volváis. El vuelo hacia el norte del proyecto Sky Polaris tuvo muchos problemas, contratiempos con las autoridades de Estados Unidos, el enorme rodeo por el Golfo de Florida, el frío, la sed, algún intento de arresto por unas simples fotos, pero el vuelo hacia el sur fue un quebradero de cabeza antes incluso de despegar, y también una vez en el aire, todo hay que decirlo. El Comité Polar Español fue reticente hasta el último momento a dar el visto bueno al proyecto. Luego, Estados Unidos, sí, otra vez Estados Unidos y Gran Bretaña, no quisieron saber nada de dar apoyo al piloto español. El resto de países europeos, sí, en especial Italia. También Argentina se volcó con Michel para alcanzar el Polo Sur. La etapa más complicada, la más larga de las realizadas por Michel, atravesar la Antártida, comenzaba en la base italiana Mario Zucchelli, donde tuvo que esperar una ventana de buen tiempo antes de despegar rumbo al Polo Sur.
Zucchelli hasta el otro extremo de la Antártida, solo vamos a decir, en mi ruta había bases americanas y británicas, y ahí negaron el apoyo. Entonces, aunque el avión tuvo el alcance para hacer el vuelo como estaba previsto, sí que se puso en peligro la operación porque los vientos no eran los previstos, hubo posibilidad de tener que ir a un alternativo y se negó el apoyo ahí.
Incluso no se comunicaron como establecen las normas de seguridad internacional o se excusaron en ocasiones con argumentos que luego se han revelado falsos. Afortunadamente, después de sobrevolar el Polo Sur, el viento empujó a Michel y pudo aterrizar en la base argentina de Marambio. Pero durante las 21 horas de vuelo ininterrumpido sobre la Antártida, la preocupación estuvo muy presente en la cabina del pequeño avión y en muchas partes del mundo desde las que se siguió esta crucial etapa.
Había un riesgo de caerte por ahí. Si te caes por ahí, evidentemente tu supervivencia está en riesgo y después ellos saben que hay que montar un dispositivo para ir a buscarme, con lo cual se habría complicado mucho más. No tiene sentido la negativa de apoyo, para nada.
La misión científica del proyecto Sky Polaris ha proporcionado un valioso material a los investigadores. El aetalómetro, el aparato que llevaba Michel detrás de su asiento, proporcionado por la Universidad de Granada, iba recogiendo partículas de carbón negro. Este equipo se pensó para estar en un laboratorio y no para volar. Michel tuvo que realizar algunas reparaciones en este analizador y al finalizar cada etapa se encargó de enviar los datos a Granada, al laboratorio del profesor Lucas Alados.
Después de cada vuelo recogía los datos y los mandaba, siempre que hubiese contacto por internet, se lo mandaba a la Universidad de Granada para que ya con la posición también relativa del avión. En la primera parte del proyecto era un fichero con una referencia de una hora de GMT. Entonces se cogía los datos por uno y yo cogía la posición por otro y se contrastaban los datos. En la segunda parte del proyecto ya fue mejorado e incorporó un GPS integral del equipo que asociaba a las tomas la posición GPS.
Las partículas que ha ido recogiendo Michel con su avión tienen bastante que ver con el calentamiento del planeta y lo que la ciencia constata coincide con las observaciones del aviador desde el aire.
Cuando sobrevolé la vertical del polo había 4 grados bajo cero y 4 grados bajo cero a 2.000 metros. O sea que a nivel del suelo había 0 grados o más, o temperaturas positivas. Y está efectivamente el mar resquebrajado. Sé que hay temporal los rusos también operando ahí en la Antártida. O sea que la verdad es que fue el planeta, se está calentando, eso es un hecho. Los datos que se han recogido con el equipo del avión solo confirman el origen de esas partículas, de esos aerosoles, que son la segunda causa del calentamiento global.
El avión, el Vans RV8, está ahora en su hangar del aeródromo de Robledillo, pendiente de algunas reparaciones, y Mitchell sigue asimilando lo vivido a lo largo de más de 70.000 kilómetros recorridos por todo el mundo. Poco a poco se va asentando en su cabeza el récord aeronáutico, la proeza de volar con un avión de menos de 1.500 kilos y con un solo motor, y también su contribución al estudio del cambio climático. El aviador Gordillo ya se plantea otros viajes más cercanos, tal vez para saludar a los amigos que fue haciendo a lo largo de sus viajes y a todos los que de una manera u otra le ayudaron a completar su sueño. Su garaje, su taller está lleno de modelos de aviones, algunos a medio completar, pero su inquietud es seguir haciendo, seguir difundiendo la posibilidad de estudiar las sustancias que contaminan el aire de nuestro planeta y hacerlo desde el cielo volando.
A nivel aviación deportiva, con equipos como es este, que pesa 7 kilos, se puede montar en varios aviones o de forma rotatoria para hacer un estudio a nivel nacional, ¿no? También habíamos previsto el integrar equipos, por ejemplo, los helicópteros de la policía, la Guardia Civil, la que nos va multando, pues al mismo tiempo que nos va multando desde el aire, cosa pues también se puede hacer una labor científica, que es ir recogiendo datos del carbón negro por la zona de Madrid y donde operan, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que tengo todavía la inquietud, además de volver a mis orígenes de aeromodelismo, ¿no? Pues estoy metido también en el mundo de la competición, una especialidad, y bueno, pues me apetece también volver con mis modelos, porque a ver, un grande ya creo que no me da tiempo así a construir, y lo digo por la edad, claro. No por la cabeza, por ahora. I only know what I can see. So I imagine what could be. Where the horizon cuts the air. Look for me out there. Someday I'll touch the blue, blue sky. Whoa, whoa, whoa. Someday I'll touch the blue, blue sky.
¿Ya se ha marchado?
Sí, ha sido un vuelo fugaz.
Gracias, Mitchell. Y gracias, Pablo.
Hasta luego.
Hasta luego.